iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos como todos los lunes para desarrollar una temática que hoy a mí me atañe bastante, aunque ya me pilla un poco lejos, pero fue mi profesión y por tanto la verdad es que me gusta mucho que Devis, que ha sido el que la ha elegido, que la traiga aquí a esta tertulia. Así que vamos a saludar, hoy tenemos un pleno total, de manera que comenzamos con Devis. ¿Qué tal?
Muy buenas a todos, es un placer saludarles a los oyentes y a los contertulios también. Y en particular a los contertulios les agradezco muchísimo su opinión. Tendré muchísimo que aprender hoy porque espero realmente de la experiencia de los contertulios unas sugerencias importantes. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahora continuamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues mira, muy bien. Saludo a ti, a los compañeros, a los oyentes. Y si es un tema, lo que pasa es que a mí me toca también un poco lejos ya me jubilé hace tiempo. Es un tema muy interesante. Sé cómo estaba la docencia hace mucho tiempo y ahora pues Devis nos tendrá que demostrar cómo está ahora, ¿no?
Claro, pues continuamos con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Bien, bien. Vamos a ver si aprendemos un poco.
Me parece perfecto. Continuamos ahora con René Escape desde Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Te va a ti? ¿Cómo les va a los queridos contertulios, a los oyentes? También a mí todo lo mediodía hemos sido docentes, así que bueno, es muy interesante este tema porque las cosas se han modificado bastante. Así que bueno, les mando a todos un beso muy grandote.
Bien, y continuamos ahora con María Eugenia de Jaén, Colombia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, y un saludo a mis compañeros de la tertulia y a los oyentes. A mí me llama mucho la atención esto, porque yo soy psicoterapeuta, pero también docente. Esto me interesa mucho. Y a los oyentes, un abrazo.
Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues yo no sé si Jorge ha sido docente, pero por el resto todos, porque Hilario no ha dicho nada, pero a mí me consta que Hilario ha dado muchos años clase, así que es un tema que francamente pues lo conocemos. Lo único que evidentemente también esto ha variado, ha evolucionado mucho, desgraciadamente, porque parece ser que va a peor la cosa. Vamos a hablar pues de la palabra en general, de la docencia y de las cantidades de aristas que tiene esa temática, que sin ninguna duda parece que hoy está muy muy en crisis. Vamos a comenzar con Devis.
Bueno, yo os agradezco por haber aceptado hablar de este tema, porque es un tema que a mí me interesa mucho, y como todos los contertulios han sido prácticamente docentes, es importante para mí un debate con ellos para aprender y para portarme, si puedo, mejor con mis estudiantes, con mis alumnos, con todos los que escuchan mis clases diarias prácticamente. Yo he querido poner ese tema porque me doy cuenta de que cada día más las palabras están en crisis. Está en crisis la palabra. Está en crisis la palabra por una razón que para mí es sencilla, y es tan sencilla como dramática. O sea, cada día más los estudiantes no pueden utilizar bien las palabras. Cada día más los estudiantes no pueden utilizar las palabras como tienen que ser utilizadas, y no conocen el significado de muchísimas palabras. O sea que tienen un lenguaje, un léxico muy reducido, muy limitado, muy limitado. Y esto constituye un problema fundamental para la docencia. ¿Por qué? porque la palabra deja de ser un puente, deja de comunicar. Mirad que cada día más, hoy en día, los jóvenes leen menos. Normalmente en un curso, en un tercer curso y en un cuarto curso, hay siempre un número cada día inferior de personas que pueden leer. O sea, eso es un problema importantísimo, porque quien no lee no aprende palabras, y quien no aprende palabras no pueden contar con la libertad que la palabra le confiere al hombre, al sujeto que habla. Es un problema. Yo me tengo que enfrentar a unos estudiantes que no saben, por ejemplo, el significado de la palabra extenso. Es problemático, porque ¿cómo puedo explicar yo, por ejemplo, la res extensa de Cartesio si la gente no sabe qué significa la palabra extenso? Me parece una palabra bastante común. No creo que sea una palabra muy difícil de aprender. Eso solamente es un ejemplo. Y eso significa que mi punto de vista para ello no puede ser conocido. A ellos les es desconocido lo que estoy diciendo, prácticamente por la mayoría de las palabras que digo. Y eso me parece un problema enorme, porque no se puede contar con un puente que pueda comunicar una generación con la otra. O sea, mi generación, que yo ya he cumplido los 50, y su generación, que apenas han cumplido los 16, en el tercer curso, por ejemplo. Ahí lo dejo para que los contertulios puedan opinar.
Pues seguimos con Juan Carlos.
Bueno, yo voy a opinar sobre lo que sucede aquí en España. Tú estás hablando de Italia. Fíjate, yo creo que los profesores están desmotivadísimos, también por los bajos salarios, que también ellos protestan por esos bajos salarios. Yo te puedo decir que, por ejemplo, mi ex mujer, que es profesora ya desde hace mucho tiempo, está ganando en torno a los 3.000 y pico euros, cosa que a lo mejor ahí en Italia no lo está ganando tú. Pero la desmotivación no viene por el ganar más o ganar menos, viene por lo que tú estás diciendo. Cada día los chavales pues están más metidos en las redes, en los memes, en los vídeos de lo visual está sustituyendo a la palabra que era importantísima, porque era la sabiduría del profesor explicándole a los chavales. Incluso es de alguna manera, en muchas circunstancias, en muchas situaciones, va contra los chavales, porque los chicos no contemplan que esa autoridad que tiene el profesor con la palabra la critican de una forma antipedagógica. No existe un criterio para criticar al profesor, simplemente le están criticando porque no saben lo que se está diciendo. Tú estabas hablando de Descartes, pero fíjate, si hablamos de otros autores, van a empezar a mezclar Aristóteles con Tomás de Aquino, con cualquiera. Estamos hablando de tu asignatura, que es la filosofía, pero en lengua pasa exactamente lo mismo. Yo tengo compañeros que los chicos llegan al instituto y muchos antes de entrar se van y quedan 3 o 4 en la clase. ¿Cómo se puede un profesor motivar con este tipo de chavales, que solo son 4? Los chavales están desmotivados, los profesores también. Había algo que a mí me interesa mucho, que es el poder intentar debatir con ellos, ponerte a su altura. Pero ¿cómo te pones a la altura de un chaval de 16 años que lo que tú dices no comprende la mitad de las palabras? Bueno, pues dejarles expresarse, a lo mejor con podcast, con vídeos, con la tecnología que se puede tener al alcance, que también en los institutos y los centros están reclamando, están protestando, porque no tienen esos recursos adecuados tampoco para ponerse a la altura de centros privados. Estoy hablando de los públicos. Estoy hablando también de que muchos profesores terminan con crisis y con apatía, y sobre todo muchos terminan con depresión.
Tiempo.
Y lo dejo aquí de momento. Uh-huh.
Hilario.
En primer lugar, me alegro de abordar un tema que por primera vez
no he tenido que consultar en internet ni he tenido que consultar ningún libro para exponer mi idea de la cuestión. En segundo lugar, hacía 50 años aproximadamente que yo no tenía contacto con la docencia. Y en tercer lugar, tengo que decir que es que la sociedad cambia. La sociedad de hace 50, 60 años no es la sociedad actual. Y naturalmente, pues todo lo que hace la sociedad cambia como la sociedad misma. Eso es normal. En este momento tenemos una enseñanza que es totalmente distinta a cuando yo era estudiante y a cuando yo ejercí la docencia. Cuando yo ejercí la docencia, ya la ejercía de manera distinta a cuando yo era estudiante. Y en este momento he tenido contacto con la docencia a través de una chica que ha terminado magisterio este año, que ya está colocada, bueno, ha terminado en junio del año pasado, ya está colocada, y que yo ayudé desde el acceso a la universidad, desde la preparación del acceso a la universidad hasta hoy. En cuarto lugar, y me va a cortar Paqui porque el tiempo va pasando y me va a cortar con todo derecho, lo que quiero decir es que yo quisiera distinguir dos tipos de educación. La educación normal, ordinaria, la educación pública, la educación privada, educación normal, ordinaria, de la educación especial. La educación especial en este país está siendo extinguida por una ley que se llama la ley CELA. En este país hemos tenido tantas leyes de educación como legislaturas. Es decir, cuando ha venido un gobierno ha hecho su propia ley de educación. Cuando ha venido otro gobierno ha hecho su propia ley de educación. Eso es fatal. Eso es fatal. Un país, por ejemplo, como Finlandia, como Suecia, como Noruega, que no está en la Unión Europea, como Dinamarca, como los países nórdicos, como Alemania, por ejemplo, como Holanda, por ejemplo, que tienen una educación que es distinta a la que hay en Italia o en España o en Portugal o en Grecia, pues son países que están muy preparados, con un nivel de vida importantísimo en todos los aspectos, porque la educación, señores, es la base de todo. Y luego sigo, porque creo que mi tiempo se está acabando. Luego sigo.
Uh-huh. René.
Exactamente, eso es lo que más o menos también me a través de todos estos años he estado yo informándome por lo que uno lee, se interesa, que justamente los países nórdicos, Finlandia, y también Japón, por supuesto, y también Singapur, son los países más evolucionados o avanzados en la parte de temas de enseñanzas. Quizás sea porque no hay desigualdades en el acceso al estudio, y son sociedades mucho más organizadas, sin grandes problemáticas, que son países directamente ejemplo, ¿no?, para a nivel mundial. Entonces es por eso que a lo mejor los chicos no están sufriendo lo que sufre el resto del mundo. Lo que pasa en España es lo que pasa en todo el mundo también, me parece a mí. ¿Para qué hablar acá en Latinoamérica? Creo que pasa en Europa, en todo lo que es Latinoamérica y Europa Latina. O sea, es muy complejo porque tiene que ver con también, o sea, un poco con lo que está pasando en el mundo, el cambio que tiene el mundo. Han cambiado la tecnología, han cambiado las metodologías de enseñanza, por un lado, y también ha cambiado el contexto social del mundo y los intereses, más allá de los problemas socioculturales, económicos y de las disidencias o la separación que existe entre las instituciones o los problemas de infraestructura con los hogares y los problemas que están viviendo los chicos hoy por la falta de motivación, por la inseguridad, por la falta por la problemática que hay en los hogares, porque no tienen contacto con sus padres, porque los padres trabajan todo el día en todos los hogares latinoamericanos y europeos, porque si no, no alcanza para poder. Entonces hay una problemática de chicos que están a la deriva. Los niños, los muchachos, los chicos adolescentes en este momento, bueno, hablando de la enseñanza media, se encuentran totalmente abocados a la tecnología y al internet. Entonces, Por otro lado, hay un problema generacional que es muy importante, muy importante. Nosotros pertenecemos, la mayoría, acá a la generación de los boomers, o sea, de los baby boomers, que son los de posguerra. Después viene una generación X, y yo alcancé a darle clases a los chicos de la generación millennials, que son los chicos que nacieron en las épocas de los 80, 90 hasta el 97. Y ahora está la generación Z y los alfa, que son las generaciones puramente tecnológicos. Esta generación Z, estamos hablando, y lo dicen todos los psicólogos continuamente, toda esta semana justamente estaba escuchando los problemas grandes de estas generaciones. Son chicos que son hipersensibles, muy irritables, no tienen paciencia, no tienen tolerancia a la frustración. Son chicos que no tienen tolerancia al dolor, no tienen resiliencia, y quieren todo servido ya, y son presos de una intensísima ansiedad. Entonces no tienen paciencia, mucho menos, ya que Davis presentó la cosa, que después lo vamos a seguir perfeccionando en esta área. No tiene paciencia para escuchar a un docente que se pone a articular palabras y a charlar ahí al frente, como eran otras épocas. Antes nos fascinábamos sentados escuchando a un profesor que disertara. Hoy nadie tiene ganas de escuchar a nadie y quieren todo flash, 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 rápido, rápido. Los hijos no nos escuchan ni cuando contamos algo. Bueno, lo sintetizan. ¿Y qué pasó? ¿Y?
Tiempo. Entonces,
Eso es lo que está pasando. Sí, eso es lo que está pasando, creo, parte de lo que está pasando.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Este es un tema fundamental, porque estamos en un punto de quiebre, pienso yo, en estos primeros 25 años de este siglo y de este milenio. Y así es como es la historia, y así es como ha sido siempre, que vamos hacia adelante y hacia atrás, y avanzando y regresando. Para mí esto tiene mucha importancia, porque las raíces de esto, de esta crisis de la docencia, de esta ignorancia generalizada, no la ignorancia de la curiosidad y del querer saber, sino la ignorancia con raíces en la arrogancia, donde se cree que ya todo está resuelto. Yo creo que es importante entender que esto empieza con la generación mía. Yo tengo en este momento 80 años, pero mi generación en los 60 del siglo XX, que fue una generación muy dinámica, que planteó muchas cosas muy importantes y que abrió espacios de liberación, pero trágicamente eso se hizo desde una mentalidad de adolescentes, teenagers, como dicen en inglés, y se empezó a instalar una idolatría por la juventud. No es la primera vez que ha pasado en la historia, eso ha ocurrido, pero la fuerza de la juventocracia, como yo la llamo, que se inició en los 60s, empieza ahí a tener raíz lo que hoy en día estamos enfrentando con el tema del día. Y es que en los 70s, en los años 70s, el doctor Lawrence Cuby de los Estados Unidos, psiquiatra y crítico de la educación, planteó una pregunta muy importante, que era, en interrogación, ¿estamos educando para la madurez? Y se unía con el pensamiento de Einstein, que decía, la educación no es para fechas y cifras y números y cosas de ese estilo, es para enseñarle al cerebro cómo pensar. Eso tiene que ver con lo evolutivo. Como sé que no hay demasiado tiempo, quiero decir en esta primera ronda que lo más grave que está sucediendo en esto es no es tanto el problema los jóvenes, sino esa situación de los jóvenes, como decía ahorita René. Lo grave es la abdicación del sentido de responsabilidad y autoridad de la jerarquía de los mayores, en una forma con madurez. Quiere decir, no es autoritarismo, pero sí es autoridad, y sí es guía, y sí es algo de respeto. Eso no es simplemente una moda. termino esta parte con las palabras del psicólogo Fromm, que venía al tiempo con el crítico Kuby y con los pensamientos de Einstein sobre la educación, que decía: lo más importante para un niño y un joven en su desarrollo y en su salud mental es tener adultos con madurez que lo guíen y lo ayuden y lo acompañen. Y lo más peligroso, agregó Fromm, esto hace ya un tiempo, es que yo veo que la mayor parte de los jóvenes y de los niños no cuentan con adultos con madurez, sino lo que hay son adultos con años, donde también quieren posar de jóvenes todo el tiempo. Eso lo dejo aquí.
Jorge.
Bueno, la historia del ser humano y de las sociedades se mueve a través de crisis. Sin la crisis no hay evolución. Lo mismo pasa en la biología. Han desaparecido especies, han aparecido otras, han destruido continentes y han aparecido otras. Es el método del universo: destrucción, construcción, recreación. Y no cabe duda que estamos en un momento de crisis. La crisis de la palabra es la crisis de la sociedad. La palabra es la que permite ordenar y expresar las ideas. Si la palabra está en crisis, está en crisis la idea, está en crisis la estabilidad emocional, moral y social. Ahora no podemos decir si esta crisis es buena o mala. Creo que no nos corresponde a nosotros, eso lo van a juzgar historiadores del futuro, para ver en qué desemboca esto. Pero es imposible que un avance tecnológico tan espectacular, tan asombroso, no impacte como un meteorito el corazón de la palabra, del pensamiento y de las relaciones humanas. Lo anormal sería que no hubiese impactado, que no hubiesen cambios. Eso sí sería anormal. Y por lo tanto, como consecuencia de esta crisis, los mismos conceptos están teniendo nuevos significados. Ya decía Einstein: me parece asombroso que se mantenga la curiosidad en los jóvenes a pesar de la educación reglada. Einstein, en sus libros. Pero esto está siendo ahora mucho más fuerte, porque naturalmente que un joven, entre leerse un texto de 500 páginas y apretar una tecla donde tiene todas las respuestas, va a optar por esta última solución, ya que en toda la naturaleza hay un principio de economía de los esfuerzos. Si una célula tiene que elegir entre 10 caminos, va a elegir el que más le conviene, indudablemente. Entonces, aquí va a venir un proceso total de reformulación del pensamiento de las sociedades, de las acciones sociales y, por supuesto, que de la educación. Y pueden ser víctimas de esta crisis, de este proceso, los profesores. Efectivamente, el que está en este nuevo laboratorio que es el aula es el docente, el que sufre, entre comillas, un maltrato con la desobediencia, la indiferencia. El muchacho preocupado del tablet o del celular es el docente en aula. Tal vez la docencia en aula va a desaparecer, y probablemente los profesores del futuro van a ser computadores nomás, tablet, ordenadores, donde está. Ya no van los sujetos a las bibliotecas. Ver a un muchacho que entra en una biblioteca es algo raro, si la tiene en la casa apretando una tecla. Por lo tanto, esta crisis que estamos presenciando como un fenómeno histórico que se está desarrollando en nuestras narices es algo fenomenal, pero no sabemos en qué va a terminar. Puede terminar en un subir un peldaño más o retroceder 10 peldaños, pero que va a ocurrir el cambio, va a ocurrir y está ocurriendo en nuestras barbas, y es absolutamente inevitable.
Uh-huh. Davis.
Bueno, yo no me siento víctima de nada, yo estoy contento de vivir el tiempo que vivo y estoy tranquilo. No, la verdad que no estoy tranquilo, pero que mi inquietud es una inquietud de, espero, de los filósofos, porque los filósofos tienen que preguntarse sobre el sentido de esos cambios, tienen que preguntarse si tiene sentido ir hacia el rumbo que ha tomado esta sociedad. A ver, yo no estoy espantado por el hecho de que los docentes vayan desapareciendo. A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien que se utilice la inteligencia artificial para aprender. Yo no tengo ningún tipo de problema. Lo que sí puedo decir es, por ejemplo, la inteligencia artificial está capaz de comunicar la esencia de un concepto. O sea que, si yo tengo que explicar la desesperación por Kierkegaard, hago ejemplos de filosofía porque es lo único que conozco. Pero que si yo tengo que explicar eso, la desesperación en Kierkegaard, ¿puede la inteligencia artificial hacer el trayecto mental que lleva Kierkegaard a considerar el yo como una relación consigo mismo y después hablar de ese tipo de relación que es imposible de quitar y luego decir que esa relación el sujeto tenta inútilmente a romperla, por eso nace la desesperación? ¿Lo puede hacer la inteligencia artificial o tenemos que esperar que alguien le ponga a la inteligencia artificial ese tipo de trayecto? Y además yo tengo otra pregunta. ¿Un esquema, un esbozo de un concepto es lo mismo que un razonamiento natural que se desarrolla a través de la palabra? Y aquí vuelvo al tema inicial de esa tertulia. O sea, el significado originario, no solamente original, de la palabra, ¿está respetado por un simple esquema? Ese es el tema que yo me pongo, porque me parece bastante complicado. Me parece bastante complicado. O sea, la dinámica de un razonamiento está respetada por la inteligencia artificial. La dinámica de un razonamiento está respetada por los flash de un mensaje WhatsApp, de un mensaje de TikTok, de un mensaje con imágenes de cualquier tipo de social, que a mí no me atañe porque no los conozco. Estoy totalmente afuera de Facebook, de todos los social. Yo no estoy en ese tipo de cadenas. Esos son temas. Son temas. O sea, el pensamiento que va por grados tiene su validez, está todavía válido, perdón, o no. O no está válido. ¿Sirve todavía o no sirve más? Ahí lo dejo, Paquita.
Bien. Juan Carlos.
Bueno, hay modelos y modelos, como tú conoces, y como alguien ha dicho aquí en la tertulia, vamos evolucionando, creo que ha sido Hilario, los tiempos van cambiando. Creo que la motivación de un profesor es importantísima para que se motiven los chavales, pero el problema está también lo que decía en parte María Eugenia, ¿no? La educación del adulto. Recuerdo casos que me han contado de compañeros míos de la facultad dando clases en los que los padres exigen a los profesores que se apruebe a los chavales porque ellos son injustamente tratados, no sabiendo todavía lo que está pasando, lo que ha sucedido, lo que no ha sucedido en un aula. El profesor ha perdido la autoridad o está perdiendo la autoridad también en muchas veces, porque fijaos, si para una persona que no tiene discapacidad tiene muchos problemas en un aula, imaginaos, te pongo a ti, por ejemplo, Davis, una persona con discapacidad dando clases también, ¿no? Pues bueno, también tenemos que ver que hay un hándicap en ese sentido en ti y tienes que comunicar de una forma distinta a como puede comunicar un compañero tuyo, que a lo mejor es más rápido. El problema está, fíjate, en que los chavales en las casas no se les educa con la palabra, se les educa con lo visual, y lo visual es lo más rápido, lo que entra. La palabra es la que realmente está arropando el pensamiento, como decía Jorge, y ese pensamiento tiene que ser razonado, razonable para todos los demás, porque para que los que el interlocutor comprenda al locutor, tiene que expresarse de una forma clara, pero también tiene que ser contestado de forma clara. En las clases, yo creo, en las aulas, tiene que haber, para que pueda funcionar esto, creo que más disposición del profesor con el alumno, pero también el alumno con el profesor, es decir, que haya una interacción en el sentido de que haya mucho más diálogo. A veces el profesor exhibe un monólogo constante y no espera a que el alumno le conteste. Y aquí de momento lo dejo. Uh-huh. Paquita.
Hilario.
Bien, siguiendo con mi exposición anterior, creo que hemos llegado a un momento en el que la palabra no está siendo sustituida por la imagen, pero sí tiene un componente, la imagen, mayor que la palabra. Es decir, la palabra apoya, pero la imagen es la que prima. Y a veces no hay palabras. A veces no hay palabras. Lo podemos ver, por ejemplo, en los WhatsApps. La escritura de los WhatsApps es mitad ideográfica y mitad verbal, vamos. La gente escribe, sí, pero también la gente pone emojis, pone emoticonos, y muchas veces la palabra se obvia. Eso en los WhatsApps. Aquí en España, algunas autonomías, hace aproximadamente 5 años, obligaban a los padres a que compraran tabletas o tablets a los nenes para que tuvieran una enseñanza más o menos informatizada, mecanizada, aquí en España, eso me consta. Y ahora algunos colegios están viendo que eso no va. Incluso algunos colegios ya lo están quitando, lo han quitado, y sobre todo algunas autonomías lo han suprimido totalmente. De todas formas, Devis, en España, que es donde yo conozco mejor la educación y la sociedad en la que vivo, naturalmente, lo que está pasando es que en algunas autonomías se está suprimiendo la filosofía como una enseñanza, como una asignatura pues básica, se está suprimiendo. Y en bachillerato se da la filosofía, pero de manera optativa, es decir, el que quiere la da y el que no la quiere no la da. Pues hombre, eso me parece muy mal. Por ejemplo, en mi comunidad, en la comunidad donde yo vivo, la filosofía está suprimida como asignatura obligatoria. Eso lo sabe Juan Carlos también, igual que yo, y lo sabe Paqui.
Sí,
pero la filosofía es optativa aquí. Si tú quieres en bachillerato, la puedes dar. Y entonces, la filosofía es palabra, evidentemente, es que es palabra. Hay un problema, por ejemplo, he dicho antes que la educación especial se ha suprimido. Entonces, se está suprimiendo, se está extinguiendo. No va a haber colegios de educación especial en aproximadamente 4 o 5 años, según la ley CELA. La ley CELA decía que en 10 años se tenía que suprimir toda educación especial, porque la gente discapacitada tenía que integrarse y tenía que ir a escuelas ordinarias. Entonces, está sucediendo algo, y es que, por ejemplo, un niño ciego no puede seguir una clase de matemáticas en un colegio ordinario, no puede seguirla de ninguna manera. Yo tengo una amiga que ya está jubilada, que tenía una niña ciega en su clase, y me decía, dice, la niña que tengo en clase, que es invidente, decía ella, pasa de curso conmigo, cuando yo paso de curso ella pasa de curso también. Digo, ¿no la examinas? Dice, no, porque no sé examinarla, no puedo examinarla. Eso por un lado. Y por otro lado, está sucediendo algo gravísimo, y es que los contenidos no valen para nada y las competencias sí que valen. Y Devis, si no lo explicas tú, lo explico yo, pero como tú me precedes, vas antes que yo, pues explícalo tú. Explica lo que son competencias y lo que son contenidos, porque a mí no me va a dar tiempo a explicarlo, pero es muy interesante que el hecho de que las contenidos prácticamente no tienen valor, las competencias sí que la tienen. Va en perjuicio de la palabra, pero Devis os lo explicará, supongo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
René. Bueno, a ver. Sí, realmente el problema de las materias o las asignaturas que tienen que ver con la palabra no es nada fácil para un docente. En general, los docentes están sufriendo una crisis muy grande todos, en todos los niveles, primarios, secundarios, enseñanza media y universitario. Una ingeniera, amiga mía, que da clases en cálculo 1, 2, 3 y 4 en facultades, varias facultades de ingeniería, me dice, no sé qué voy a hacer ahora con la inteligencia artificial, porque antes estaba la calculadora científica, donde nosotros primeramente sacábamos los cálculos a mano, mentalmente, después con la calculadora ya tenían listo todos los cálculos, y ahora directamente con la inteligencia artificial tienen resuelto todas las ecuaciones y todos los problemas del cálculo. Entonces llega un momento que me dicen que para qué les enseño si ellos lo pueden acceder fácilmente a través del celular, o sea, del móvil. Entonces, la cosa se ha complicado, como dijimos antes, por la tecnología y por las metodologías también. Porque, las materias que tengan que ver con la práctica, como ven, como estas materias que son netamente prácticas, donde no es tan importante la palabra, ya tienen problemas. Mucho más lo tienen aquellas materias como historia, geografía y filosofía, u otras materias de ética, donde tenga que ver la lengua, para qué hablar, donde es importante la palabra en sí. Una, por lo que dijiste, Debbie, al principio, de que no había léxico en los alumnos no tienen el léxico porque los hogares no lo proporcionan y porque la sociedad de los pares, de los chicos, sus grupos etarios, tampoco están preparados para tener palabras, y aparte hay neologismos, tienen palabras propias ellos ahora, y están eliminado algunas letras del abecedario. Entonces, entre los neologismos, los acortamientos de los términos cuando se mandan mensajes entre ellos, la poca expresión comunicativa en la parte verbal, todo es gestual, y todas estas cosas como los iconos, los mensajitos con imágenes y todo, ha hecho que el chico, los adolescentes, hayan perdido el uso de la parte idiomática en la comunicación. Entonces, mucho menos van a soportar sobre que ya tienen problemas personales, problemas de bullying, problemas de identificarse con sus pares, problemas económicos, problemas en sus hogares, problemas de falta de afectividad, de problemas de inclusión, de integración, de identidad de género, más los problemas estructurales, como dije, de las escuelas, por lo menos acá en Argentina es tremendo, la obsolescencia que hay, a la vez la época en que nos encontramos, y los problemas económicos de los padres ausentes, las madres ausentes, toda esa problemática hace que menos paciencia tenga un chico y menos tolerancia para escuchar a un profesor disertar algo profundo que les haga analizar un pensamiento abstracto, porque los jóvenes les cuesta mucho abstraer y hay que enseñarles a pensar. Entonces yo pienso que es importante que los docentes de ahora, como que se dedican a disertar en materias o asignaturas como la de Davis, deben buscar recursos distintos que atrape al alumnado. En realidad tienen que hacer magia los profesores ahora, porque tienen que entender que hacer un seguimiento de si hay aprendizaje o no de los chicos, evaluarlos continuamente, comprenderlos, ver la parte de inclusión y usar un método atrapante donde existe una fluida comunicación entre el docente y el alumno. Se puede hacer que una materia como la tuya, Debbie, se pueda teatralizar o se pueda hacer de alguna manera que ellos puedan escenificar o hacer el acting de la época de los filósofos, hacer grupos, trabajar grupalmente, de algo práctico y dinámico para que se sientan entretenidos, porque los chicos se aburren, se distraen.
María Eugenia,
en este tema, primero que todo estoy de acuerdo, tal vez fue Jorge quien hablaba, la historia, y lo decía yo antes también, la historia humana y la historia de la naturaleza y todo va de crisis en crisis, de ides y venires, de aprender, de aciertos y errores. Eso es verdad. Pero también tenemos que entender que en el presente, en la crisis que estamos afrontando en este momento, hay algo muy importante que tiene sus raíces en la antigua Grecia. Cuando en Grecia se hablaba del areté como a la máxima excelencia y de la amartía como la más trágica falla, pero agregaban los griegos que a veces areté era igual a amartía y lo mismo amartía era igual al areté. Esto me parece a mí que es un concepto muy importante para entender hoy. Entendamos que la sabiduría que va a través de los siglos, no son modas, son la verdadera sabiduría. Empieza a tener cosas de universalidad que se aplican en cualquier época. Por ejemplo, la importancia de la jerarquía en las edades humanas. Eso no es una moda, eso es una necesidad imperiosa. Y con respecto entonces al areté y la martía de nuestra época, la tecnología, sin lugar a dudas, es una de las cosas más extraordinarias y va cada vez más avanzando. No se trata de pensar que deberíamos deshacernos de algo tan prodigioso, pero si ese manejo no va acompañado del tipo de madurez que se necesita para ver cómo se hace, entonces sí está conduciendo a una cosa excelente, el arete del momento, la tecnología, a una falla gravísima que está dando resultados que en este momento se están pudiendo determinar y estadísticamente los pueden ver, que es, por ejemplo, la generación ansiosa del autor y estudioso en este tema, Haidt, que habla de la generación ansiosa y cómo está estallando una epidemia casi de enfermedad mental en niños y jóvenes, con unas cifras de dependencia, de adicciones y de suicidios, no solamente en adolescentes, sino en niños pequeños también. En este sentido, la autora Twenge en los Estados Unidos, psicóloga, también están estudiando cómo se está viendo ya jóvenes que empiezan a enfrentar el mundo y no tienen ningún elemento, que es uno de los temas de esta autora, no carecen de los elementos para enfrentar la cruda realidad del mundo de los adultos. Lo último que digo aquí, después lo entiendo, es el planteamiento que se hace sobre esto de uno de los especialistas en física cuántica e inventor, que es italiano, Federico Fagin, y si puedo después extiendo ese punto.
Jorge.
Bueno, la sociedad actual tiende a la síntesis y a la imagen. Hay un aforismo popular actual que dice: una imagen vale más que 100 palabras. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con esto, estoy constatando realidades. Si yo le trato de explicar a mi vecino cómo y qué es la Catedral de Burgos, puede que me entienda un cuarto o menos de un cuarto. Pero si le muestro un video con la Catedral de Burgos, va a tener una sensación muy completa de la Catedral de Burgos. Entonces, este sistema sintético es el que va a reemplazar a la palabra, creo yo, y detrás de esto hay un esquema matemático. Las matemáticas son un lenguaje sintético, pero que dicen mucho. Por ejemplo, X es igual a C más 15. Eso me está diciendo toda una frase. Si quiere usted conocer el valor de X, debe primero determinar el valor de C y luego sumarle 15. O sea, todo ese montón de palabras con tres signos nomás. Esto es lo que está detrás del WhatsApp y de los esquemas actuales. Dos palabras y tres monitos. Una cara sonriente me expresa que hay alegría. Y eso no significa que sea malo ni bueno, depende cómo se le utilice, pero también expresa. Hay un elemento, sí, que no puede expresar por ahora la inteligencia artificial y este lenguaje sintético, que es el elemento afectivo que está en toda relación de lenguaje. Cuando yo converso con mi vecino, además de las palabras, y mucho más que las palabras, puede haber empatía, simpatía, antipatía, odiosidad, contradicción, amistad, etcétera. Ese elemento afectivo que está detrás de la palabra y que es su verdadero contenido, es el que por ahora al menos yo no conozco que ningún aparato tecnológico lo haya proporcionado. De modo que cuando el profesor le explica a un mozalbete el teorema de Pitágoras, además de darle cifras o esquemas, le puede estar dando aliento, le puede estar dando un sentimiento de acogida para que el niño no se sienta peor que otros. Y ese elemento tan valioso es el que no suple la máquina por ahora, y ojalá no llegara a suplirlo, pero como va la cosa, tengo muchas dudas. Por el momento quedo aquí.
Davis.
Bueno, o sea que si yo tengo que representarme en la Catedral de Burgos, puedo hacer un dibujo, y Jorge tiene perfectamente razón. Pero cuando hay que hablar de la idea de Platón, ¿qué hago yo? Es el problema de que hablaba René antes, y me parece que lo ha planteado también María Eugenia. O sea, la abstracción. ¿Sirve la abstracción? No se puede razonar solamente sobre lo concreto, porque el amor sí que puede tener una manifestación concreta, pero con esa manifestación concreta yo no puedo definir, darle una definición completa, total del amor. O sea, me sirve un contenido. No me sirven solamente las competencias. O sea, cuando yo mido las competencias, ¿qué mido? Mido la capacidad de hacer un resumen, mido la capacidad de hacer un discurso con buenas palabras, pero puede ser un discurso de cualquier cosa. Puede ser un resumen de cualquier cosa. Los contenidos no van a contar nada. Eso no es posible. Porque cualquier forma de saber tiene que basarse en contenidos. No se puede pensar que se prescinda de los contenidos, porque si se prescinde totalmente de los contenidos, hablamos de la nada. Y le vamos a dar una alegría a Sartre, puede ser, o a algún otro pensador. A Parmenides no, por supuesto que no. Porque a Parmenides le gustaba el ser. O sea, yo, ¿cómo puedo yo expresarles a estos chicos conceptos como idea? Idea es una palabra filosófica que lleva consigo unos conceptos. Porque cuando yo digo idea, no digo simplemente una representación mental, si hablo de Platón, por ejemplo. Si yo hablo de cogito, el cogito en Cartesio es una cosa, es un concepto, es una palabra que expresa un concepto. ¿Y cómo se representa un concepto? Si yo hablo de sustancia, para Spinoza, bueno, perfecto, pero la sustancia de Spinoza no es una palabra, es un concepto, porque llama en causa un montón de otras reflexiones. No es solamente una palabra. Entonces, este lenguaje tan fragmentado que se utiliza hoy es enemigo, para mí, de la razón. Es enemigo de la posibilidad de hacer un análisis concreto, un análisis de todo lo que se tiene que analizar para aprender. Porque sí que vale la síntesis. Lo sabía perfectamente Descartes también, pero también existe el análisis. Y no hay síntesis sin un análisis. Ya esa es una complejidad que yo me esfuerzo de comunicar, pero no es tan fácil. Ahí lo dejo, Paqui.
Juan Carlos.
Y un chico dirá, ¿y qué me importa todo lo que me estás contando? ¿Cómo me lo cuentas? Si yo lo que necesito es que me cuentes otro tipo de cosas. Mira, yo quiero ser colaborador de televisión. Yo quiero ser Gran Hermano, porque se gana dinero rápido y no tengo que estar sufriendo, exprimiéndome los sesos con cualquier historia que tú me estés contando. Mira, te voy a contar, Davis, lo voy a contar a todos. Tenía un compañero que puso un examen de lengua, que era curioso, era fonética. Le preguntaba que dónde estaban los sonidos palatales, y un chico le contestó que eran los sonidos que se hacían con los palitos. Claro, y este le puso al margen en una a pie de página, ¿dónde tiene los palitos en la boca? Pues claro, ese tipo de cosas van surgiendo porque hay falta de comunicación. Es como el teléfono escacharrado, ¿no? El profesor empieza a contar una serie de historias, los chicos están desmotivados, pasan sus apuntes, que a lo mejor los apuntes los han tomado mal, los conceptos los han tomado mal, llegamos a que no son ni siquiera conceptos, incluso se están expresando por dibujitos. ¿Por qué? Pues porque la imagen está contando mucho más que lo que tú, que la palabra les pueda dar. La palabra no les puede dar. En cuanto a la filosofía que decía Hilario, es verdad, está en los planes muy desmejorada, ¿no? Pero también el griego. Fíjate, yo estudié cinco años de griego y 5 años de latín, desde el instituto hasta la universidad, ¿eh? Y creo que el latín y el griego son básicos para la enseñanza de una persona. El comprender el griego y el latín son fundamentales en lo que es el pensamiento y el razonamiento de lo que hoy estamos hablando, que es el castellano o cualquier otra lengua. Pero esto los chavales no lo van a comprender, y ya te digo que el problema que tenemos es este, que no están desmotivados, y ellos lo único que quieren es de alguna manera llegar a ser influencer, y ganar mucho dinero rápido y no saber nada más, tener una casa bien, tener un coche en condiciones y lo demás, bueno, a los demás que les den por ahí. ¿Por qué? Pues porque no son empáticos con los demás. Y de momento...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Claro.
Bien, vamos a ser sintéticos. Como muy bien dice Devis, el análisis precede a la síntesis. Efectivamente, el análisis precede a la síntesis. Es que hay una cuestión importantísima que no podemos dejar de lado. La sociedad actual mundial quiere ciencia, y las humanidades están desapareciendo. Y la palabra, señores, está en las humanidades, no está en las ciencias. Las ciencias son los experimentos, los descubrimientos, las máquinas. Las máquinas, la informática, la cibernética, la ofimática, son las ciencias aplicadas. Y eso tiene su base en las ciencias no aplicadas, en las ciencias puras. Y esa es la imagen. Y eso es lo que se da. Y eso es lo que hoy pues prima, porque la gente hoy, por ejemplo, pues un filólogo, un filósofo, un historiador, como no se dediquen a la docencia o se dediquen a la investigación patrocinados por alguna fundación o por algún ente potente, pues no tienen salida. Hoy tiene salida un matemático, un físico, un químico, un informático, un médico, un farmacéutico, etcétera, etcétera. Y ahí, pues hay poca palabra. Pero naturalmente, el razonamiento no se puede hacer con una imagen o con muchas imágenes. El razonamiento tiene que ser siempre, siempre verbal o escrito, pero con palabra.
Bueno, a diferencia de lo que ha dicho mi querido amigo Hilario, yo creo que sí se puede razonar perfectamente con imágenes. La imagen es un lenguaje. La última cena de Leonardo da Vinci es todo un relato, que él la observa con atención y ve la actitud de Jesucristo, la posición del rostro, la mirada. Quien ve la actitud de Judas, quien observa las posturas de los apóstoles, y todo, hay toda una historia ahí. De modo que negarle la posibilidad de hacer razonamiento a la imagen me parece de... no sé cómo calificarlo, pero todo el arte es el lenguaje.
Eso es un relato, es un relato lo que pintas.
Todo el arte es comunicación, y la comunicación razona. Por algo el arte ha influido tanto en la sociedad. Por algo Víctor Hugo decía: el romanticismo en el arte es el liberalismo en la política. Entonces no se le puede asignar toda la capacidad razonadora solo a la palabra. Las matemáticas razonan sin una sola palabra. Negarle al científico que no se preocupa de la palabra, en mi opinión, es otro error. Oliver Sacks, neurocientífico, era escritor además y pianista. Einstein era escritor y tocaba su violín. Madame Curie dice en una parte de sus libros: el científico en el laboratorio es como el niño ante un cuento de hadas. Einstein dijo: he aprendido más de la literatura que de la ciencia. Está escrito en sus textos. De modo que pretender que solo la palabra razona y comunica es un error. Todo el arte razona y comunica, pero hay que interpretarlo. Por supuesto que la palabra tiene fueros propios, indudable. Indudable que el análisis precede a la síntesis, pero pareciera que la historia ya hizo el análisis y ahora está haciendo la síntesis, al menos en esta época. Con eso termino.
René. Por eso es muy importante, es muy, pero muy importante conocer, hacer... trabajar en grupo y también, o sea, conocer los grupos, identificarse con la gente, con los grupos, y es muy importante ser, ¿no? Y cuando los chicos sepan de que es muy importante ser para poder ser una, para ser personas realmente poder realizarse como seres humanos, ¿cómo enseñarles eso? De que no se trata solamente de la vida del hoy, es como que viven un presente saltígrado, un flash, una vida como un flash, el hoy, no profundizan, no todos, es un problema de educación, y creo que la educación es inherente tanto a los hogares como a los docentes, así que las escuelas deben trabajar en eso.
María Eugenia.
Ah, bueno, ahora entonces ojalá me dé el tiempo para hablar del que me quedó faltando. Antes hablé de los autores que son profesionales en salud mental y en sociología y en el tipo de temas que para abordar lo de hoy, que están mirando con preocupación lo que llaman una epidemia de enfermedad mental. Entonces yo quería agregar a esto a un autor que es un físico, que es especialista en física cuántica, muy importante en el mundo cibernético, que es italiano, Federico Fagin, de pronto Davis lo conozca. Y él habla de una cosa de gran importancia acá, porque él señala en su propia experiencia y en el de muchos, cómo él empezó en todo su interés y tal, se puso una serie de metas, las fue cumpliendo todas. Esto con respecto a lo que decía Juan Carlos, del chico de 16 años o el joven que le interesa o no le interesa lo que va a escucharle a una persona mayor. Pero Fagin habla de cómo él fue cumpliendo todas sus metas, llegó a lo más alto de sus logros en todos los sentidos, y cuando los había cumplido todos, empezó a vivir una profunda depresión y un vacío interior, y esto lo llevó a una reflexión muy profunda que la pone en un libro que se llama Irreductible, la conciencia, la vida, los ordenadores y la naturaleza humana. Lo que él señala aquí, que me parece que tenemos que tomar en cuenta, es que las cosas más importantes para la especie humana vienen por la capacidad de conciencia que tiene. Los seres vivos en general lo tienen, y los animales humanos además agregan conciencia de su conciencia. De esa conciencia se desprende el aprendizaje vivo que toca todo lo humano. Davis hablaba, por ejemplo, cómo se puede expresar lo que es el amor fuera de una definición de palabras. Va más allá. Lo que explica Fagin, que es un especialista, es muy importante en lo cibernético, es que las máquinas, lo tecnológico, el producto solo no tiene conciencia, y por ende puede hacer billones de cosas matemáticas mil veces más rápido que el ser humano. Todo eso puede ser verdad, da información, da contenidos muy concretos, pero por fuera queda lo que más atañe e importa a la experiencia del animal humano, y es el animal humano de quien depende un planeta que se ha destruido o se ha cultivado y cuidado. Entonces, terminando ya esto, para no extenderme mucho, yo sí quisiera que el énfasis que pusiéramos hoy sería: el chico de 16 años, si no se muere muy joven, va a tener 30, 40, 50 años y puede vivir hasta los 100, por lo que se prolonga la longevidad como norma. Entonces, no podemos simplemente quedarnos en que lo único que es importante, que es donde es gravísimo que eliminen los estudios de filosofía, de historia y de cosas de las humanidades, y con esto voy a terminar, que se elimine esto y se les dé únicamente lo que la máquina puede hacer, es lo más grave que puede pasar en este momento para el mundo.
Bueno, si queréis hacer alguna puntualización, pero vamos, de 30 segundos cada uno. Davis.
Bueno, sí, una puntualización muy breve. ¿Y si un día quedáramos sin internet y sin conexión, qué hacemos? ¿cómo cambiaría el razonamiento? La segunda reflexión, sí, ahora toda esa época se ocupa del presente. Parece que la historia ya ha hecho el análisis y está haciendo una síntesis. Sí, por eso se entienden cómo se están entendiendo las relaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ucrania, perdón. Eso es un problema, porque la historia no cuenta nada. Ya lo dejo para aquí.
Juan Carlos.
Bueno, yo quiero hacer una reflexión solo, que no solo los chavales están desmotivados, hay chavales motivados, muy motivados, que son los que realmente llevarán el mundo más adelante. Y aquí lo dejo.
Los cuadros de pintura y de fotografía no son razonamientos, son relatos, son proyección, son comunicación. No hay razonamiento de ningún tipo. Son relatos, es historias, comunicación, es proyección. Uh-huh. Nada más.
René.
Bueno, lo que dice Debbie es perfecto. Yo siempre me lo planteé. El día que se caiga la energía, ¿qué pasa? La gente no es más. La gente no sabe nada, no existe. El ser humano está evolucionando científicamente a cosas increíbles y no pensadas siquiera, pero puede llegar a una evolución que puede llegar a la época de las cavernas si sigue así. O sea, el hombre debe ser siempre, construirse siempre, y para eso debe saber historia, debe entender la filosofía, debe pensar, debe analizar, y eso hay que tratar de hacérselo entender a los jóvenes. Toda aquella persona adulta, responsable, que tenga el alcance, ya sea docente, ya sea padre, abuelo, lo que sea, vecino, un adolescente, un joven, un niño, debe enseñarle que debe esforzarse por aprender, que la vida nada se regala y la vida es un proceso de aprendizaje y de maduración.
María Eugenia.
Entonces, yo diría simplemente, el mundo podría vivir y la humanidad podría vivir perfectamente sin internet, sin electricidad y sin todas estas nuevas tecnologías, porque de hecho es lo que ha pasado desde el comienzo de la existencia de la vida en este planeta. Pero el planeta no puede sobrevivir con una ignorancia que suprime todas las raíces de sabiduría realmente y depender únicamente de las cosas externas, que como dice el físico Fagin, a la hora de la verdad nunca van a poder alimentar al ser humano que tenga la sabiduría para protegerse a sí mismo, su entorno, su familia, el mundo y por último el planeta.
Bueno, pues antes de que sigan los truenos por aquí, por Madrid, puesto que somos tres los que estamos en esta tertulia, vamos a concluirla ya, dando los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está X e Iberoamérica con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Os agradezco a todos el trabajo que habéis realizado, un tema fantástico que sin ninguna duda a todos nos atañe. Y a los oyentes, pues, por estar cada semana, como siempre, al tanto de lo que nosotros vamos publicando. De manera que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a eiberoamerica.com y, como siempre, con todo gusto les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.